bien, buenos días tengan todos. Que la paz de Dios, que el gozo del Señor sean cada uno de los corazones que hoy hemos dispuesto a alabar y bendecir el nombre de Dios. Y más que unas palabras o un deseo, es una realidad. Dice en la palabra de Dios que cuando nosotros alabamos a Dios, que cuando nosotros bendecimos su nombre, Él habita en la alabanza de su pueblo. Y si Dios está en medio nuestro, si Dios está en nosotros, si nosotros le alabamos a Él, Él trae paz, Él trae gozo, Él trae bendición a nuestras vidas. Como siempre digo, Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Le alabemos o no le alabemos, Él sigue siendo Dios. El beneficio es para nosotros, cuando nosotros alabamos y engrandecemos su nombre. Mientras declaramos que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es bueno, nosotros mismos somos edificados. Y por supuesto que su presencia va refrescando nuestras vidas, va fortaleciendo nuestras vidas. Esta semana, como las últimas semanas de nuestras vidas, no ha sido nada fácil. ¿Cierto o falso? Levanten la mano los que han tenido una semana dura. Ah, no, aquí todos. Ah, sí, gente con semanas duras. Hay algunos que pasan la semana durmiendo. Para eso no es tan dura. Todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por momentos de angustia. Pero particularmente he aprendido que solamente cuando alabo a Dios, cuando bendigo su nombre, recibo fuerzas para seguir adelante. Y es la invitación que hacemos hoy. Vamos a alabar a Dios, vamos a bendecir a Dios. Vamos, más que a pedirle, que sé que todos tenemos motivos de oración, más que pedirle, vamos a alabarle, vamos a bendecir su nombre, vamos a engrandecerle a Él. Y le aseguro que si lo hacemos de corazón, Dios, que conoce nuestros corazones, Él va a ir obrando, Él va a dar la salida ante cada situación. Y esto lo digo no solamente para los que estamos aquí en el templo, en la casa de Dios, los que tenemos hoy ese privilegio, sino para aquellos que nos escuchan domingo en la tarde a través de la radio, o que ya es de noche o no es domingo, es cualquier otro día y escucha a través de internet, a través de una grabación. Declaramos que hoy el Espíritu Santo de Dios trae vida, trae paz, a medida que lo honramos, lo alabamos, lo bendecimos. Así que le invito a que pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro y de lo profundo de su corazón dígale a Dios su mejor frase. Lo primero que haya en su corazón para Dios. Pero no una palabra repetida o aprendida. Lo que haya en su corazón hoy para Dios. Y si puede, levante sus manos al cielo. Y si puede estar de pie, ante la presencia del Rey de Gloria, dígale esas palabras. Dígale gracias, Dios, porque tú eres bueno. Bendigo tu nombre, que es sobre todo nombre. Te alabo, Señor, porque grandes son tus maravillas. Grande es tu fidelidad. Te alabamos, Señor, hoy, porque dice en tu palabra que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Te alabamos porque tú eres bueno. Te alabamos porque tú eres grande, Señor. Como dice la alabanza, no nos debes nada, Jesús. No buscamos hoy la fama, las riquezas, ni siquiera el sustento. Hoy simplemente buscamos honrarte y alabarte. Y como dice en tu palabra, todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy alabamos al Dios que hace grandes maravillas. Lo alabamos hoy y queremos hacerlo por siempre. Aleluya. maravillas de nuestro Dios. Dios, tú eres grande. Dios, tú eres maravilloso. Grandes son tus obras, grande es tu poder. Grande es tu amor por nosotros, Señor, tu fidelidad. Bendeciré a Jehová, decía el salmista. Bendeciré al Señor, a Jehová, que me aconseja. Siempre tengo presente al Señor. Él me mostrará la senda de la vida. Él me llena de alegría en su presencia. Aleluya. En tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo y dicha eterna. Y dicha eterna. Señor, hoy te adoramos y te alabamos, porque tú has sido luz en nuestro andar. Porque no nos dejaste solos, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que hoy ministra nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Gracias por tu bondad, Señor. Hoy decimos, no hay bien para mí fuera de ti, Señor. Guárdame, Dios.
Con cada puesto siempre delante de mí. Por eso mi corazón se alegra y todo mi ser se llena de confianza. Me has dado a conocer la sed de la vida. Me llenas de alegría en tu presencia.
Hoy te honramos, Señor. Hoy te decimos tú eres bueno, Dios. Hoy te decimos tú eres grande. Hoy te decimos tú eres maravilloso, Señor. Oh, santo, 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 santo eres, Dios. Tú me has dado a conocer la vida. Tú me has dado a conocer la paz. Tú me has llenado de alegría en tu presencia, Señor. Y hoy solo te pido una cosa. Y es que cada uno de los que hoy habitamos en tu casa, en tu presencia, estemos aquí en el templo, en el momento en el cual estamos entonando esta alabanza. Estén en su casa, estén en la sala, en el cuarto, en el patio, en el lugar donde esté, un corazón que te adore, Dios. Permítenos el privilegio de probar, de degustar esas delicias que hay en tu presencia. Espíritu Santo de Dios, esas delicias, esa paz, ese regalo que tú, Jesús, nos dejaste, no es una paz momentánea, no es para un momento de alabanza, es para poder cada día caminar creyendo y confiando confiando que la bondad tuya nos persigue, nos sigue cada día, corre detrás de nosotros. Oh, aleluya, todo lo que necesito es un toque de ti. Gracias por tocar nuestras vidas, Señor. Ahora te decimos, más de ti, Jesús. Sopla más de ti, Jesús. Espíritu Santo, no hay bien para mí fuera de ti. Oh, aleluya. Levanta tus manos al cielo. Recibe hoy mientras la adoras.
Más de ti. Querer, necesitamos de ti. Tal vez en ocasiones pudiéramos decir que queremos comer algo, que nos provoca comer algo, pero el aire, Señor, no es que simplemente lo queremos. El aire para respirar no es que simplemente podamos desearlo en algún momento. Lo necesitamos cada momento de nuestras vidas. Mientras dormimos, mientras nos bañamos, mientras caminamos, mientras hablamos. De la misma forma, Señor, en ocasiones tal vez pudiéramos decir, queremos más de ti. Pero quienes te hemos conocido, Señor, quienes hemos probado, quienes hemos degustado, como dice tu palabra, la bendición de estar en tu presencia, llega un momento, Señor, que más que querer es necesitar de tu presencia y de ti. Y Padre, en medio de esta adoración reconocemos que queremos de ti porque nada hay fuera de ti que pueda ser bien para nosotros. Aunque de manera paradójica en muchas ocasiones busquemos miles de cosas, tratemos de suplir, de llenar las necesidades que siente nuestro corazón con tantas cosas que el mundo puede ofrecer. Tal vez trabajos, entretenimiento, el internet, las redes sociales, los juegos, las amistades, tantas cosas que a veces llenamos nuestra vida o procuramos llenarla. Hoy, Señor, queremos decirte, Padre, que queremos de ti porque solo tú eres el que puede suplir nuestras necesidades. Desde las más importantes, Señor, que son las espirituales. Porque Jesús dijo que buscáramos primero tu reino y su justicia, que todo lo demás sería añadido. Y hoy, Señor, que estamos en tu casa, hoy, Señor, en este momento que quienes nos escuchan por radio, por internet, han sacado este tiempo, han consagrado este tiempo para estar junto con nosotros en tu presencia, pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que suplas esas necesidades. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo cuanto nos has suplido, por todo cuanto nos has dado. Y consagramos nuestras ofrendas, nuestros diezmos ante tu presencia, Señor. Gracias por cada provisión, por cada porción de alimentos, por cada provisión para el sustento de nuestras familias, para los servicios de nuestra familia. Dándote, Señor, gracias, 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 porque tú eres bueno por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres maravilloso. Padre, y con esta alabanza en la cual decimos que queremos más de ti, queremos consagrar este tiempo, el tiempo en el que disponemos nuestros corazones para recibir tu palabra, para que tu palabra hable a nuestros corazones. Te decimos, queremos más de ti. Queremos que sacies nuestros corazones, que llenes nuestros corazones con tu preciosa y bendita palabra. Que nuestros corazones puedan ser ungidos en este momento para recibir tu palabra. Que mis labios, Señor, en este momento puedan ser ungidos también para hablar tu palabra. Mi mente, mis pensamientos, mi corazón. Que seas tú, Señor, por medio de mí. Que aún incluso los pensamientos de cada persona que pueda escuchar en este tiempo se alineen al propósito que tú tienes para la vida de cada persona, y que en el nombre de Jesús tú sacies los corazones. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Damos gracias a Dios por poder permitirnos estar en su casa una vez más, por poder permitirnos alabar, bendecir su nombre, y por permitirnos también poder tener este tiempo para que Él ministre, para que Él hable a nuestras vidas conforme a la necesidad que podamos tener. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Y vamos a centrar nuestra atención el día de hoy en los versos 22 al 24. La carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 22 en adelante, dice: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. En este pasaje, el apóstol Santiago identifica nuestro eterno problema frente a la palabra. ¿Cuál es ese problema? La tendencia que tenemos a ser oidores olvidadizos. Oímos, escuchamos y olvidamos. Leemos, nos impacta, pero olvidamos. Puede que muchos de nosotros recordemos el título del mensaje de la semana pasada. O al menos tal vez tengamos una idea vaga en este momento que estoy tratando de colocar este recuerdo en su mente, de cuál fue el tema central, en cuál fue el tema en el que giró el mensaje de la semana pasada. Estoy seguro que quienes recordaron el título del mensaje es porque durante la semana hubo algo que estuvieron trabajando en su corazón en cuanto a ello. Y este es el punto, o este es el meollo del asunto, como se podría decir. Nosotros podemos recordar en el tiempo cuando hemos estado ejercitando algo. Cuando en algo o en cuanto a algo ponemos en práctica por un tiempo, lo ejercitamos, por un tiempo lo tratamos de recordar, lo tratamos de traer constantemente a nuestro corazón, porque hay de repente tal vez una necesidad. Las personas que ya tenemos tiempo de haber pasado por la etapa escolar, de bachillerato, la mayoría de nosotros vimos ecuaciones matemáticas, trinomios, polinomios, trigonometría. Y yo le voy a ser honesto, de esas cosas yo solamente me recuerdo el nombre. Cuando mi hija estaba estudiando bachillerato, ella en una ocasión, algunas ocasiones, ella o mi esposa me decía: mira, ayuda a Ruth en esto, o papi, ayúdame en esto. Y tuve que hacer muchos esfuerzos para acordarme vagamente de aquello, porque no lo puse en práctica, no lo ejercité durante todos estos años. Y eso es lo que suele suceder en nuestras vidas, en nuestros corazones, o con nosotros, mejor dicho, en cuanto a lo que es o significa la palabra de Dios y la forma en cómo ella nos habla. Tenemos una tendencia natural a olvidar, a ser oidores olvidadizos. Y lo triste del caso es que tendemos a ser oidores olvidadizos con cosas que necesitamos. Si vuelvo al punto de lo que es estas ecuaciones matemáticas, que cuando ya tenemos mucho tiempo de haberlas visto, de haberlas estudiado, aunque pasamos los exámenes y tal vez los pasamos con muy buena nota, debido a que no los ejercitamos, no los estuvimos poniendo en práctica, se nos olvida. Por lo menos en mi caso, hay algo que todavía he seguido usando durante todo el tiempo y es la regla de tres. La forma matemática de lo que es resolver una regla de tres, y constantemente lo he estado poniendo en práctica y no se me olvida. Pero lo triste es que nosotros solemos ser oidores olvidadizos con cosas de la palabra de Dios que necesitamos, que nuestra vida necesita, que nuestro corazón necesita. ¿Por qué? Porque son cosas, son aspectos que trata la palabra de Dios de corregirnos en nosotros y que son negativos, cosas que han estado afectando negativamente nuestra vida. Y lo triste del caso, repito, es que somos, ante esas partes de la Escritura, oidores olvidadizos. El título de mi mensaje para el día de hoy es El Espejo de la Palabra, porque nosotros necesitamos vernos en ese espejo que constantemente nos muestra quiénes somos. El verso 22 nos dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El primer problema que nosotros tenemos en cuanto a lo que es la palabra de Dios y este espejo de la palabra, que es ella, que es la palabra de Dios para nosotros, es que solemos hacernos un autoengaño. Nos engañamos nosotros mismos a manera personal. A veces tratamos de engañar a otras personas porque tal vez nos conviene, entre comillas, ocultarles cierta información para que tengan un concepto de nosotros mejor. Pero cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, no estamos engañando a nadie. Estamos simplemente haciéndonos un daño, aunque todo engaño crea un daño de por sí. Pero el punto es que cuando nos engañamos nosotros mismos, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos, porque, hablando a ciencia cierta, no estamos engañando a nadie, porque nosotros sabemos quiénes somos. Pero tratamos de justificar nuestras formas de actuar, nuestras formas de ser. Y dice el apóstol: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No es necesario que yo le explique o que yo trate de hacer un comentario sobre las dos primeras partes de este pasaje, es decir, en el ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Porque todo creyente en Cristo que ha pasado por el perdón de pecados y comienza a congregarse en una iglesia, debería entender perfectamente las razones por las que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los seguidores de Jesucristo, debemos hacernos hacedores de la palabra y no solamente gente que la oye y ya. El cristiano está llamado a no seguir siendo una persona que dice creer en Cristo, sino pasar de la creencia a la acción. Entonces, no necesito detenerme mucho en eso. Quiero entrar de lleno al problema, a la parte esta que dice el escritor, engañándoos a vosotros mismos. Porque el problema es que muchos cristianos saben que la palabra de Dios no solamente es para oírla, pero el problema, valga la redundancia, es que así viven su cristianismo, solo oyendo lo que la palabra de Dios dice, solo leyendo lo que la palabra de Dios dice. Muchos cristianos, la mayoría de los cristianos de este siglo XXI, se han acostumbrado a ver el cristianismo solamente como algo que hay que compartir. Es decir, pasan su día, buena parte del día, compartiendo por redes sociales, por internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, versos o versículos inspiradores de la Biblia. imágenes muy bonitas, muy elaboradas con pasajes bíblicos que inspiran, que dan aliento, que dan paz. Pero solo son eso, bonitos e inspiradores pasajes de la Biblia para compartir. Y algunos pasan a un nivel un poco más descarado, si se quiere, pues se dedican a enviar imágenes con textos bíblicos con los que, de manera indirecta, le dicen a sus amigos o a sus familiares cómo o qué deben corregirse ellos, es decir, esos familiares, esos amigos, enviando chufletazos por las cosas que les hicieron. Es decir, hubo una discusión, entonces comienzan a enviar, a postear versículos bíblicos que hablan sobre el perdón, el amor, etcétera, todas estas cosas. Y no quiero que me malinterprete, no estoy diciendo que está mal compartir en las redes sociales este tipo de mensajes. No, si usted lo hace, sígalo haciendo. El asunto es que antes de compartir lo que tú compartes en las redes sociales, deberías preguntarte, ¿qué significa para ti? ¿Cómo te habla a ti ese pasaje? ¿Qué te dice? ¿Qué te enseña? ¿Cómo te corrige? ¿Cómo te habla? Que si esa persona te devuelve a ti la pregunta, te reenvía a ti o te hace la pregunta, ¿y cómo te habla a ti este pasaje? Tú sepas qué responderle de manera rápida. No tengas que ponerte a pensar una respuesta muy teológica y muy elaborada de lo que significa para ti el pasaje. No, sino que de manera directa tú puedas decir, a mí Dios me habló de esta forma. Pero el problema es que quienes son solamente oidores de la palabra, quienes solamente comparten versículos bíblicos sin pensar de qué forma les ministran a su corazón, ellos se están engañando a sí mismos. ¿Y en qué consiste ese engaño? El engaño consiste en que cuando nosotros solo oímos lo que la palabra de Dios dice, nuestros necios corazones asumen que solo por oírla ya estamos bien. Hay gente que cree que solo por leer la Biblia ya está bien con Dios. Hay gente que cree que solo por venir a la iglesia ya está bien con Dios. Hay gente que cree que por estar esta hora y media, estas dos horas escuchando este servicio por la radio o por internet, ya está bien con Dios. Y no, no es así. Porque cuando hay amargura, resentimiento en tu corazón, y tú vienes a la iglesia y sales con la misma amargura y resentimiento en tu corazón, tú no estás bien. Si tú empezaste a escuchar este servicio con amargura y resentimiento en tu corazón, y a lo que termine tú estás igual, tú no estás bien. Porque la Biblia dice que en la presencia de Dios hay libertad. Y Dios liberta. Pero si tú quieres, tú tienes que querer ser libre. Tú tienes que desear que Dios, que el Espíritu Santo te liberte. Pedirlo. Decía la alabanza, queremos más de ti. El Espíritu Santo, Dios, no va a llenar tu corazón si tú no se lo pides. Si tú no lo buscas. Si tú no lo deseas. Y en esto consiste el engaño. Que creemos que solo por leer la Biblia, que solo por oírla, que solo por venir a la iglesia, ya está, ya cumplimos con nuestra cuota semanal. Y no es así. El que solamente oye la palabra, la escucha y reconoce en ella las indicaciones necesarias para la situación personal que pueda estar viviendo o pueda estar enfrentando, y aún incluso tal vez experimente gozo en su corazón porque, wow, Dios me está hablando. Wow, qué claridad en lo que yo necesitaba. La respuesta que yo necesitaba, Dios me la está dando. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Aunque tú reconozcas eso, si lo haces solamente desde el punto de vista de lo que es o significa la parte emocional, eso va a quedar como sal y agua. ¿Por qué? Porque no se actuó después de escucharlo. Dios te puede estar hablando, pero si tú no actúas, nada sucede. Se engañan a sí mismos porque creen que están escuchándola y con eso es suficiente, como decía. Y Dios nunca dijo que así funcionaran las cosas con su palabra. Es como el padre que le ofrece a su hijo un premio si aprueba el año escolar con un promedio de calificaciones como mínimo de 17 sobre 20. el año escolar anterior el chamo pasó las notas, el año escolar apenas con 10, con 11, casi que lo raspan. Y el padre, para motivarlo al comenzar el año escolar, el nuevo año escolar, le dice: hijo, si tú pasas este año escolar con un promedio mínimo de 17 puntos sobre 20, te voy a dar un premio. Pero el chamo se engaña a sí mismo y él cree, asume, si paso el año escolar, papi me va a dar un premio. Y eso no fue lo que su padre le dijo. El chamo solamente escuchó premio y pasar el año. Y esas no son las condiciones que el padre le está poniendo. El padre sería tremendo sinvergüenza, tremendo alcahuete, si el chamo pasa las notas, el año escolar, con 15 e igual le da el premio. No, la meta era 17, de 17 en adelante. Y esa es la diferencia que nosotros solemos ver, o eso es lo que nosotros no vemos con respecto a Dios. Nosotros creemos a veces que Dios es malo porque Dios no premia nuestros esfuerzos. No, Dios sí premia tus esfuerzos. Lo que pasa es que hay un cierto nivel en el cual tú debes por lo menos alcanzarlo. Y Dios ha establecido cuáles son esos niveles. Si tú pasas ese nivel, Dios te va a bendecir. De resto, tú puedes estar de repente haciendo esfuerzos vagos. ¿Qué llamo yo un esfuerzo vago? Sí, el chamo puede decir, y se para todos los días para ir para el colegio, pero no estudia, no estudia lo suficiente. No va a pasar el año escolar con más de 17 puntos. No lo va a pasar. Porque compararse a ir para el colegio solo no va a superar esa nota, no va a superar ese nivel, esa meta. Tiene que pararse, ir para el colegio todos los días, pero llegar del colegio, echarse un baño, almorzar o cenar y ponerse a estudiar. Hacer las tareas, hacer los trabajos, prestar atención en clase. No pasar todo el día, toda la mañana tirado sobre el pupitre, dormido. El niño se está autoengañando. Y sabe, nosotros en muchas ocasiones somos esos niños. Que leemos en la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Sí, pero ¿estás seguro que lo que tú estás haciendo es buscar la bendición de Dios? La Biblia dice, cree tú en el Señor Jesucristo y tu casa será salva y tu familia será salva. Pastor, ¿por qué mi familia no se ha convertido? ¿Qué testimonio le estás dando? ¿Cómo te comportas con ellos? ¿Estás orando por ellos? Cuando hay una discusión, una pelea, una confrontación, que en toda familia las hay, cuando hay un desacuerdo, ¿tú qué haces? ¿Buscas la paz? ¿O eres de los que más bien le echa leña al fuego? Todas esas pequeñas cosas influyen o han estado influyendo para que tu familia sea salva. Ahora, vamos al verso 23 y el verso 24. Dice el pasaje: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. En este segundo punto, necesitamos vernos o considerarnos en el espejo de la palabra. Santiago, con una admirable sencillez, nos ayuda a entender el meollo de este tema con la simple analogía de un espejo. ¿Usted ha pensado en la función que tiene un espejo? No solamente es para que usted se mire un espejo. Un espejo cumple una función un tanto más importante. Todos en este tiempo tenemos un espejo. En los tiempos bíblicos, hace días atrás, hablé con respecto a esto. Los espejos de los tiempos bíblicos eran una pieza de metal muy pulida, muy bruñida, que de alguna manera reflejaba la imagen de la persona, pero no era absoluta y totalmente clara, diáfana, como son los espejos modernos que nosotros conocemos, que nosotros tenemos. Y una de las cosas que el espejo nos permite a nosotros ver son partes de nuestro cuerpo que tenemos cerca de nuestros ojos, pero que sin un espejo no podemos ver. Digamos, la punta de la nariz. Es difícil vérsela. Y para los que de repente la tienen muy grande, tal vez se la logran ver. Pero igualito, si la tienen sucia, no van a notar. ¿Y cuán lejos está la nariz de los ojos? Usted no se ha puesto a pensar en eso. No está nada, a tres deditos, así. Las mejillas, los cachetes. Ni por muy cachetón que tú seas, tú te puedes ver tus cachetes. Los labios están cerquita de los ojos y no te los puedes ver. La lengua. Me medio veo la punta. Pero no veo, si tengo una llaguita en la lengua, no me la voy a ver. La frente, cuando tenemos la frente sucia, cuando algo nos pica, cuando tenemos una pelotica ahí que nos duele, tenemos que ir a un espejo para vérnosla. Y está a nada de los ojos. El espejo te permite a ti ver cosas de tu rostro que tus ojos no te la pueden mostrar de manera directa. Piensa en esto por un momento. ¿Te invitaron o tal vez tú invitaste a alguien a un restaurante a comer? Se come muy rico, un rico almuerzo. Tenía una ensalada con una lechuga muy fresca. Y tú te comiste todo aquello con todo gusto. Al terminar de almorzar, se quedan ahí conversando en la mesa. O tal vez se paran de la mesa y están, digamos, de repente en un centro comercial y se van a caminar por ahí y se toman fotos y todo lo demás. Cuando horas más tarde usted llega a su casa, que usted se mira en el espejo de su casa, usted se nota tremendo pedazo de lechuga entre los dientes. E inmediato usted piensa, tantas fotos que me tomé yo enseñando más dientes que un perro cuando está bravo. ¿Y por qué mi amigo, mi amiga no me dijo que yo tenía eso ahí? Y de repente usted piensa, por eso era que se reían cuando nos tomábamos la foto. Y se reían con picardía. Y yo no entendía nada. Si hubiera ido al baño después que comimos. O de repente, si cuando entré al baño me hubiera mirado en el espejo. La palabra cumple esa función. Pero en nuestra vida espiritual. La palabra no te va a mostrar a ti. Si tú la levantas ahorita, no te va a mostrar a ti cómo tienes el tapabocas puesto. No. Si tú levantas tu Biblia y la pones frente a tus ojos, no te va a decir cómo tienes el pelo, si estás bien peinado o no. La palabra es un espejo para tu alma, para tu espíritu. La palabra nos permite ver a nosotros cosas que no vemos por nosotros mismos. La palabra de Dios nos permite ver cosas de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, que por nuestras propias formas, por nuestra propia manera, por nuestras propias vías, no podemos verlas. Nos están ocultas, nos están escondidas. Cosas sobre las cuales debemos tomar acción, debemos tomar cartas en el asunto. Cosas de las cuales debemos hacer algo, pero no estamos de repente tal vez muy conscientes de ellas. Cosas tal vez que como aquel niño de la ilustración que dije hace un momento, que su padre le prometió una recompensa, un premio, si pasaba el año escolar con más de 17 puntos o con 17 puntos en adelante. Cosas como de repente nosotros estamos asimilando de la palabra de Dios que son promesas para nosotros. Pero igual que ese niño, solamente estamos viendo lo que la Biblia promete, pero no lo que nosotros deberíamos estar haciendo para alcanzarlo. Yo no sé si me entiende lo que quiero decir. Tal vez como el niño, usted solamente escuchó premio y colegio. Y necesitamos ir un poco más allá. Necesitamos detenernos a vernos en ese espejo para saber exactamente qué es lo que deberíamos estar haciendo con nuestra vida espiritual. Si nosotros lo que hacemos es dar un vistazo rápido a la imagen que se refleja de nosotros en el espejo, nuestra mente y corazón puede hacernos creer que estamos bien. Vuelvo a la ilustración de aquella persona que fue al restaurante, comió y le quedó un pedazo de lechuga. Si de repente la persona entró al baño y vio el espejo y pasó, digamos que aquí está el espejo, este es el espejo, la persona pasó frente al espejo, se miró así rápido y se fue. No se dio cuenta de que tenía un pedacito de lechuga entre sus dientes. Para poder verlo, la persona tenía que pararse frente al espejo. Si era una chica, de repente monear un poco, hacerse el pelo así, así, mirarse la blusa así, y de repente acercarse al espejo, acercarse al espejo. Aquí necesitaba de repente la ayuda, no sé, de Rubo, de Limari. Acercarse al espejo y hacer así. Ahí está. Sinvergüenza, lechuga. Me quieres echar a perder mis fotos preciosas en Instagram. No te lo voy a permitir. ¿Sabe? Si nosotros hiciéramos eso con la palabra, en la mañana, cuando tenemos nuestro devocional, leemos la palabra buscando que ella nos hable. La leemos con detenimiento. Nosotros veríamos esos pedazos de lechuga atravesados entre los dientes de nuestro espíritu, echando a perder lo que nosotros queremos, la imagen que nosotros queremos dar de Cristo, de su iglesia y aún incluso de nosotros mismos. Para nosotros poder sacar provecho, y este es el tercer punto, sacar provecho del espejo que es la palabra, es necesario que consideremos bien, que detallemos bien la imagen que el espejo está reflejando de nosotros. Esa persona tenía el espejo ahí, pero solo pasó por el frente y se miró de lejos y ya. No pudo ver que tenía algo entre los dientes. Pero cuando se paró de frente y detalló su imagen, detalló su boca, pudo ver que había un sucio ahí entre los dientes. Eso es sacar provecho del espejo. Si tú no sacas provecho del espejo, es evidente que te estás engañando a ti mismo, creyendo que no lo necesitas. Necesitamos ver con detenimiento quiénes somos, sacar los detalles de nuestro carácter, de nuestra conducta, los defectos que tenemos. ¿Me explico? Hay personas que de repente tal vez tienen alguna cicatriz y consiguen, mirándose en el espejo, consiguen la forma de cómo disimular aquella cicatriz. Si hablamos de repente de una chica, de una dama, consigue de repente que con un tipo de compacto, de rubor, de algún tipo de maquillaje, logra disimular aquella cicatriz. He conocido, chicas, una vez conocí a una que me sorprendió porque tenía, creo que eran dos cicatrices de ¿cómo se llama esto? Que deja lechina, ¿okay? Que deja los huequitos en la cara. Y yo había visto a esa muchacha muchas veces, muchas ocasiones, pero nunca me había fijado que tenía uno en cada lado, como si fuera una peca en cada lado, cada mejilla. Y una ocasión, no sé por qué estaba sin maquillaje, y me sorprendió porque eran considerables, se veían, se notaban. Y no me aguanté y le dije, pero yo no te había visto eso. Me dice, no, yo siempre con el maquillaje las disimulo. No hablo de disimular tus defectos, hablo de corregirlos. La palabra de Dios, al mostrarte tus defectos, también te enseña cómo corregirlos. No cómo disimularlos. No cómo taparlos. No, cómo corregirlos. Y eso es sacar provecho al espejo de la palabra. Nosotros queremos usar en muchas ocasiones el espejo de la palabra simplemente para apuntar y señalar los defectos de los demás. Erling es muy narizón. Palabra cierta, dicen por ahí. Si se rompió es más cierta que nunca. Ay, quítate el tapabocas para ver. Él dice, es verdad que soy narizón. ¿Qué dice Carlos? Es narizón. No podemos hacer nada con la nariz de Erling. Podemos agarrar una lima, una escorfiña y dale. ¿Qué dice usted, Manuel? ¿Le podemos acomodar la nariz a Erling con un, no sé, con un cepillo de esos de madera? Dice que sí podemos. Necesitamos aprender a ver en el espejo de la palabra nuestros defectos, nuestras fallas, nuestros errores, para que cuando alguien se nos quede viendo desconcertado, nosotros podamos entender por qué nos están viendo así. Esa persona que pasó toda la mañana o toda la tarde, toda la noche tomándose fotos, compartiendo con sus amigos, y de repente veía que la gente se reía y se sonreía. No entendía qué era lo que estaba pasando. Cuando llegó a su casa, cuando se vio en el espejo y vio aquel sucio entre sus dientes, entendió cuál era el chiste. El chiste era él. ¿Sabes? Cuando tú sabes que tienes algún defecto, cuando tú lo has reconocido, porque la palabra te lo ha mostrado, perdón. Y alguien de repente tal vez te mira medio extraño cuando tú estás diciendo algo, tú entiendes, está saliendo algo que no debería estar saliendo de mí. Estoy mostrando algo que no debería estar mostrando. Estoy haciendo algo que no debería estar haciendo. Y entonces puedes volver a recordar lo que el espejo de la palabra te mostró de ti. Y entonces decirle a la persona, perdóname por lo que dije. Perdóname por lo que hice. Fue un momento de rabia, un momento de estrés y se me volaron los tapones. Perdóname, discúlpame. No quise ofenderte, no quise hacerte daño, no quise herirte. Pero eso solo lo vas a poder hacer cuando tú eres consciente de lo que la palabra de Dios te ha mostrado de ti. Cuando tú has sacado provecho al espejo de la palabra. Tú has mirado al detalle tus defectos, tus errores, tus fallas. Y sabes cuáles son. Y cuando ya de repente alguien te mira y te mira de cerca y te quiere venir a decir, pero es que tú tienes la nariz muy grande, tú dices, sí, yo lo sé. Pero es que tú tienes una cicatriz aquí en tu mejilla, sí, yo lo sé. Pero no es que solamente la gente te diga que tú eres o tienes X, Y o Z defecto. Es que tú puedas decir, sí, yo lo sé y estoy bregando con eso. Estoy luchando, estoy trabajando, estoy pidiéndole a Dios que me ayude a corregirlo. La palabra de Dios cumple esa función de espejo en nuestra alma. Un espejo que nos muestra cómo somos. Un espejo que nos muestra cómo actuamos. Un espejo que nos muestra qué hacemos para poder corregirlo y estar lo más presentables posibles ante Dios. Cuando nosotros hablamos de un espejo natural, cuando vamos a salir y nos paramos frente a un espejo, nos paramos para ver cómo estamos y para hacer algo con respecto a la imagen, si vemos algo que no nos gusta. Porque si no, digamos que vas a venir para la iglesia o vas a salir para una reunión, para lo que sea, y tú te estás vistiendo y te paras en el espejo y ves que tienes la camisa sucia. ¿Qué caso tiene verte en el espejo si no vas a hacer nada con la camisa sucia que tienes? ¿Qué caso tiene verte en el espejo si te das cuenta que tienes un sucio entre los dientes y no haces nada? ¿Qué caso tiene verte en el espejo y ver que estás despeinado y vas a salir y no hacer nada? Quien se mira en el espejo al momento de salir es porque va a hacer algo con la imagen que vea. Si no le gusta lo que ve, algo va a hacer para arreglarlo. Los cristianos deberíamos, cuando vemos la palabra de Dios, cuando nos vemos en la Biblia, cuando vemos algo que está mal de nosotros por medio de la palabra, deberíamos hacer algo. Si tú no lo estás haciendo, si tú no lo has hecho, estás perdiendo el tiempo, has estado perdiendo el tiempo con tu vida. Perdóname. ¿Cómo sacamos nosotros provecho al espejo de la palabra? Haciéndonos oidores de ella, dice el apóstol. ¿Cómo sacas provecho del espejo de la palabra? Convirtiéndote no solamente en un oidor, sino en alguien que presta atención. Porque a veces oímos algo, pero no le prestamos atención. A mí me pasa de cada rato. A veces mi esposa, yo estoy en el sitio, mi esposa y Ruth están hablando, y yo estoy entretenido entre otras cosas. Y ellas, hay un momento que me meten a mí en la conversación. Y yo estoy ahí, estoy oyendo algo, pero no estoy prestando atención. Yo no sé si a usted le pasa. A mí sí. Hay gente que no. Hay gente que son tan camatagua que pueden haber 5 personas conversando y ellos están pendientes de las 5 conversaciones. Y aún incluso hay algunos que son tan multitareas que pueden ellos conversar y estar pendientes de 5 conversaciones a la vez. Yo no, yo a veces estoy conversando en una conversación con otra persona y a veces me pierdo. ¿Cómo le sacamos nosotros provecho al espejo de la palabra? Haciéndonos oidores de ellas, pero oidores que prestan atención a ella. Pero no oidores que solamente prestan atención para andar exhortando a los demás. O enviando versículos o imágenes con versículos bíblicos. voy a enviar esta imagen, voy a ponerla aquí en el estado de WhatsApp porque a Perencejo o a fulanita de nuestra familia, de mi familia, yo sé que le va a servir. Esa no es la actitud. Nosotros sacamos provecho a la palabra, al espejo de la palabra, cuando somos oidores que prestan atención al mensaje de la palabra y primero que nada se la estrujan por el pecho. Es decir, primero la procesan en su alma, en su corazón, en su mente, para ponerla en práctica. Ahí le sacamos provecho a la Biblia. ¿Por qué nosotros solemos olvidar nuestra apariencia tan pronto como salimos del espejo? Parece increíble, pero es muy cierto. ¿Por qué nosotros a veces nos vemos en el espejo, nos arreglamos y salimos? Yo no sé si a usted le ha pasado. Y cuando de repente va en el camino, usted no se acuerda, yo me peiné bien. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y tiene que ponerse a pensar, ya salió de su casa, no tiene un espejo a la mano para rectificar. Yo me peiné bien. Yo me limpié bien los ojos. ¿Por qué nos pasa eso? Simple. Cuando nos vimos en el espejo, estábamos en modo automático. No estábamos prestando atención. Si tú hubieras prestado atención, cuando tú recuerdas, me peiné, sí, me peiné. ¿Me peiné bien? Sí, sí, me peiné bien. Pero en muchas ocasiones nos paramos frente al espejo y andamos en modo automático. Sí, 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 ya, me voy. ¿Por qué? Porque estamos pensando en otras cosas. Tenemos miles de cosas en la mente que tenemos que hacer y se nos va la idea. Y llegamos al punto cuando ya salimos, me peiné, no estoy seguro. ¡Ay, Dios! Retomando la idea de la introducción, mucha gente escucha un mensaje de la palabra. Mucha gente lee la Biblia y minutos después, al día siguiente, no recuerda nada. ¡Nada! ¿Pero por qué nos olvidamos tan rápido? Porque simplemente quien se limita solamente a ser oidor de la palabra y le da de repente la razón desde el punto de vista teórico o conceptual y se aleja sin responder a las demandas que la palabra de Dios le está haciendo, se nos va a olvidar. Pero si Dios te está hablando hoy y tú comienzas desde ya a hacer algo para responder de manera afirmativa a lo que Dios te está hablando, tú vas a poder sacar provecho de lo que Dios te dice. Sacar provecho de lo que el espejo de la palabra de Dios te muestra implica que tú respondas a las demandas que ella te hace. Si ella te muestra que tienes un sucio entre los dientes, haz algo. Si ella te muestra que estás despeinado, haz algo. Si ella te muestra que la camisa está sucia, haz algo. Si ella te muestra que tienes un sucio en las mejillas, haz algo. Si ella te muestra que tienes la frente sucia, haz algo. Algo tienes que hacer. Si la palabra de Dios te muestra que hay una actitud inadecuada en tu vida cristiana, haz algo. No te quedes sin hacer nada, haz algo. Pon por encima de tus argumentos a la palabra de Dios. Mire, yo sé que mucha gente, porque yo lo hice, mucha gente cuando sale del servicio en su casa, cuando están conversando, comienzan a criticar lo que el pastor dijo en el mensaje. No, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dijo. No, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Usted puede cuestionar lo que yo digo, criticar lo que yo digo. Lo que usted no puede es cuestionar lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabe cuál es el problema? Que en muchas ocasiones nosotros cuestionamos lo que la palabra de Dios dice por el mensajero que la está dando. Porque tal vez yo no dije la idea correcta tal cual como tú la querías escuchar. Pero en el fondo tú sabes que lo que Dios te está hablando es correcto. Pero a veces nos parece tan chocante lo que el pastor está diciendo. Que entonces, y chocante porque me está golpeando directo. Chocante porque me está tocando en la herida. ¿Usted ha tenido una herida en algún momento? Una quemadura, digamos algo. Una herida, una cortada. Que usted va a un médico para que lo cure, una enfermera. Y usted espera que el médico lo agarre a usted con cariño. La enfermera la agarre con cariño, ¿verdad? Y le cure suavecito. ¿Por qué? Porque a usted le duele. ¿Pero qué hace la enfermera? La muy sinvergüenza, ¿verdad? Agarra la gasa Y como si estuviera limpiando una olla que está pegada, que tiene sucio pegado, empieza a... Y usted con lágrimas en los ojos dice, ya, ya. Dígame si es un traumatólogo y usted tiene un hueso partido. Viene acá. Digamos que tiene el brazo fracturado. Entonces él empieza, ¿te duele? Un poquito. ¿Te duele? Sí, sí, me duele. Ahí me duele. Sí, me duele. ¿Pero te duele ahí? Sí, sí, ahí me duele. ¿Duele? ¡Sí, me duele! Hasta que él no ve que uno le pregunta si él tiene mamá, él no deja de estar tocando. Así suele suceder con la palabra de Dios y nosotros. Estamos aquí y criticamos. ¿Por qué? Porque de repente tal vez estoy siendo como esa enfermera que agarra la herida y... Ah, dale para que te duela. Pensé que les dijeran, que las entrenan para eso, para causarle dolor a uno. Como esas mamás que el muchacho, no te vas a ir para la calle, se fue para la calle, se cayó, se raspó la rodilla y la mamá podía curarlo de otra forma, pero agarraba, tráeme el alcohol para curarte. Pero mami... tráeme el alcohol, y lo hacía ir a uno a buscar el alcohol, uno mismo, traía el arma del sufrimiento, y después al terminar nos decía, andá y volvéis a salir, no, yo no voy, pero eso es mentira el muchacho, yo no voy, eso es mentira, y al otro día, a los 3 días anda en la calle otra vez, y lo cómico es que se vuelve a caer, y ya él sabe lo que le toca, y porque sabe lo que le toca, no va donde la mamá, cuando la mamá lo ve, ah, te volviste a raspar, vení para curarte. No, mami, no, ya yo me curé. Yo quiero que vayamos ahora al verso 25. Ese no lo leímos. Porque este último punto se llama bendecidos en lo que hace, o bendecido en lo que hace. Dice el verso 25 del capítulo 1 de Santiago, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Mire, la persona que sus oídos y su corazón están abiertos a lo que Dios tiene que decir por medio de su palabra, y se propone a mirarse de forma detallada en el espejo de la ley de Dios, es decir, en el espejo de la palabra de Dios, para corregir sus imperfecciones, esa persona va a ser bienaventurada, es decir, bendecida. Yo no sé, ya usted debe estar entendiendo por qué hay algunas cosas que están funcionando mal. A veces queremos que nuestros hijos sean perfectos, o que busquen de Dios, o que al menos vayan para la iglesia, o que al menos no anden malas juntas. Pero ya va, ¿cuál es el ejemplo que tú les estás dando? ¿Tú eres de los padres que dice, haz lo que yo digo, no lo que yo hago? Si eres ese tipo de padre, perdóname, tú no tienes moral para corregir a tus hijos, no la tienes. El pasaje dice, el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, es decir, hacedor de la obra, hacedor de lo que la palabra de Dios te dice, ese será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado es 3 veces feliz, y si yo soy 3 veces feliz, ¿qué estoy siendo? Bendecido. Pero hay algo muy significativo y importante, y es que la persona que se acerca al espejo de la ley de Dios no debe apartarse de ella. Si tú comienzas a obedecer lo que la palabra de Dios dice, tienes que mantenerte en ella. Ese es el problema que tiene mucha gente con esto. Mucha gente comienza a caminar en su relación con Dios y creen que ser hijo de Dios es una carrera de 100 metros. Y desde el momento de la partida, comienzan a correr durísimo y se cansan. La vida como hijo de Dios es un maratón que dura toda tu vida hasta que te mueras. Y en cada paso de ese maratón, tienes que procurar el sustento de parte de Dios, la dirección divina, la fortaleza de parte de Dios para poder seguir corriendo, porque no depende de tus fuerzas, depende de Dios. La Biblia dice que no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y a veces nosotros pretendemos correr en nuestra vida cristiana haciendo las cosas como nosotros queremos, como nosotros nos da la gana, y así no funciona, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Es necesario que nosotros aprendamos a mirar atentamente al espejo de la palabra y ver qué nos dice. No asumas que ya tú lo sabes todo, no asumas que ya tú eres perfecto, porque no lo eres. Si tú hoy te despertaste pensando yo soy un perfecto cristiano, ahí está tu error. Ni tú, ni yo, ninguno de los que estamos en esta tierra, ni de los que estuvieron en esta tierra, fueron perfectos mientras estuvieron aquí. ¿Buscaron ser perfectos? Sí, o tal vez sí, pero no eran perfectos, no fueron perfectos. Perfectos seremos cuando entremos, cuando Dios nos dé un cuerpo glorificado. Cuando ya el pecado, cuando ya este cuerpo de pecado no ejerza su influencia sobre nuestra alma. Cuando tengamos ese cuerpo glorificado, entonces sí seremos perfectos. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, en este mundo, no podemos ser perfectos ni asumir que somos perfectos. Solemos escuchar en muchas conversaciones o muchas discusiones, a veces familiares sobre todo, cuando se llega a ese punto de las acusaciones, de los señalamientos. Pero es que vos sois, pero es que vos también, que vos peleéis mucho, vos también. Y tal vez deberíamos comenzar por cambiar eso. Tú peleas mucho, tú discutes mucho, tú te pones bravo muy rápido. Sí, es cierto, reconócelo. Sí, es cierto, pero en vez de decir pero tú también, pero estoy trabajando para que Dios me ayude a no pelear tanto. ¿Por qué nadie dijo amén? Es que tú eres muy mal pensada. Sí, pero le estoy pidiendo a Dios que me ayude, ¿sabe? Pero es que a veces nosotros justificamos nuestros defectos, porque pensamos y decimos, tú eres muy mal pensada. Sí, por eso es que no me habéis hecho más cosas. Por pensar mal tuyo es que no me habéis hecho más. Puede ser que sí, pero te tengo otra mejor. Si tú pones tu confianza en Dios, la gente no te va a hacer más. Y no necesitas ser mal pensado o mal pensada. Yo no sé si me entiende lo que quiero decir. El día del juicio no se te va a preguntar, ¿qué leíste en la Biblia? El día del juicio ante el gran trono blanco. Y Jesús no te va a preguntar, ajá, Eudo, buenos días. Buenos días, Señor Jesús, qué bueno estar aquí. Qué trono tan hermoso, Señor. Y Jesús me va a decir, no te me vayas por los lados, yo sé que es hermoso el trono. La primera pregunta que Jesús me va a hacer no es, ¿qué leíste en la Biblia? O, ¿qué le oíste al pastor predicar? ¿Qué predicaba el pastor el domingo? ¿Te gustaba cómo predicaba? ¿Te gustaba que diera ejemplos de comida cada vez que predicaba? Y que tú tenías hambre. Eso no es lo que el Señor te va a preguntar. El Señor no te va a preguntar, ¿estabas de acuerdo con la forma en que el pastor predicaba? No te va a preguntar eso. La pregunta que el Señor te va a hacer es, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con lo que aprendiste de mi palabra? ¿Cómo viviste tu vida? ¿Le permitiste al Espíritu Santo que gobernara tu corazón? Justifícate. ¿Sabe una cosa? Dios nos dio su palabra para corregir nuestras acciones. La palabra de Dios es palabra de Dios para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos en toda justicia, dice la palabra, a fin de que el hombre de Dios, y cuando dice hombre de Dios, también incluye a la mujer, sea perfecto, dice la Biblia. Entonces la palabra de Dios está ahí para corregir tus acciones, tus actitudes, tus comportamientos, tus mañas, tus manías, tus depresiones, tus angustias, tus ansiedades, todo de ti. Ese es el propósito del espejo de la palabra de Dios. Pero necesitamos atender con atención a la perfecta ley. No ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. ¿Sabe? Yo pude haber dicho muchas cosas hoy, pero yo quiero que cierre sus ojos por un momento y piense en cuál es la parte central que Dios te habló. Piensa, medita en ello. ¿En qué Dios te habló? Y toma acción a partir de este momento en ello. Pídele ahí al Señor, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dile gracias por hablarme, gracias por corregirme, gracias por enseñarme. Ahora, háblame, dime cómo corregirme. Dime qué hacer. Instrúyeme, enséñame. Ayúdame a cambiar mis actitudes. Ayúdame a cambiar la forma como decido hacer las cosas como, la forma como entiendo las cosas. Porque quiero que usted medite por un pequeño momento en esta parábola de Jesús. Jesús dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre tonto, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. No permitas que tú seas como ese hombre insensato, ese hombre tonto, esa mujer tonta, esa joven tonta o ese joven tonto que está construyendo su vida sobre un terreno sujeto a inundaciones. Sea como sea, la vida de los seres humanos en esta tierra está expuesta a la lluvia, al viento, a los temblores, al terremoto, a las circunstancias de la vida, es lo que dice Jesús. Pero si tú aprendes a verte en el espejo de la palabra de Dios y a obedecer lo que Dios dice en su palabra, tienes más oportunidad, o tienes toda la oportunidad posible de mantenerte siempre en pie, sin importar lo que suceda. No te dice que en ningún momento van a venir pruebas. No, van a haber pruebas. Van a haber momentos difíciles y momentos duros. Pero la ley de Dios te va a hacer una persona bienaventurada, una persona que vive en bendición. Padre, en el nombre de Jesús, pongo delante de tu presencia cada persona que en este momento tú le has hablado a su corazón y está luchando por no convertirse o por no ser una persona en un oidor olvidadizo. Espíritu Santo, habla, ministra. Ayúdanos a recordar lo que hoy mostraste de nuestra alma, esa imagen de nuestra alma que nos mostraste por medio del espejo de tu palabra. Que podamos aprender a conocerte a ti como dice tu palabra. Que podamos aprender a entrar a ver quiénes somos. Que podamos entrar a ver lo que somos. Que podamos entrar a conocer, así como podemos conocer o identificar nuestro rostro al verlo en el espejo. Podamos identificar y ver nuestras fallas, nuestros errores, nuestros defectos. Y así como vamos al espejo todos los días para ver cómo está nuestro cabello, cómo está nuestra cara, si hay algo que tal vez esté, algún sucio, algo que esté manchando la imagen de nuestro rostro. De la misma forma, Señor, podamos ir al espejo de tu palabra para que ella nos corrija, nos edifique en amor. Ayúdanos, Señor, a trabajar más en nuestra propia imagen que en la de los demás. Ayúdanos, Señor, a trabajar más en quiénes somos, en la imagen que damos de ti y de tu evangelio, que en la imagen que los demás dan de ti y del evangelio. Ayúdanos, Señor, a desear más y más de ti, Señor. Si de alguna forma o alguna manera el Espíritu Santo habló a tu vida en este tiempo, quiero pedirte por favor que te pongas sobre tus pies por un momento. Si hubo alguna forma, alguna manera en que el Espíritu Santo hoy reveló algo a tu vida, estés de pie. Tú que estás en tu casa, si deseas estar de pie o de rodillas, hazlo. Te pido por favor que cambies la posición de tu cuerpo si puedes hacerlo. Porque esto es una parte simbólica. Si Dios te habló en este tiempo, al ponerte de pie, o de rodillas, estamos semejando como si estuviéramos poniéndonos de pie frente al espejo. Y ahora de pie o de rodillas ahí frente al espejo, dile conmigo: Espíritu Santo, Padre Celestial, Señor Jesús, muéstrame mi corazón, muéstrame, enséñame lo que tú quieres corregir de mí. Hoy, mañana y siempre. Que yo pueda ser alguien que todos los días va al espejo de tu palabra para que tú le muestres quién es. Quiero ser como tú quieres que sea. Enséñame a ser ese hijo tuyo que tú quieres hacer de mí. En el nombre de Jesús, enséñame a buscar más, 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 más de ti. Enséñame a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos y declara que Dios es bueno.
Yo lo gritaré con todo mi ser.
Adora al Señor porque Dios es bueno y su misericordia se renueva cada mañana. Tiempo, dile al Señor cuánto quieres más de Él. Levanta tus manos como el hijo que le pide a su padre que lo cargue. Dile al Señor, levanta tus manos y dile: Señor, cárgame, quiero de ti, quiero estar en tus brazos. si tú deseas, si necesitas aceptar al Señor Jesús en tu corazón, si necesitas, si sientes que necesitas aceptar al único y sabio Dios en tu vida para que Él te muestre en realidad quién eres, si sientes, si sabes que tu vida ha estado dando vueltas y caminando de una forma desorganizada, si has estado dando una imagen inadecuada, si no te gusta la imagen que tienes o que has estado dando, y hoy entiendes que necesitas de Cristo, del Señor Jesús en tu corazón, quiero pedirte que repitas conmigo esta oración. Si sientes que necesitas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, dile conmigo: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Quiero que me hagas más parecido a ti de lo que hoy soy. Me arrepiento de mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más pueda ser borrado. Y a ti te digo, Satanás, que no tienes autoridad, parte ni suerte en mi vida, porque a partir de hoy el Señor Jesús me mostrará por el espejo de su palabra quién soy. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendigo a cada persona que ha hecho esta oración. Hoy, en esta mañana, en este templo, o por radio o por internet. Y declaro, Padre, que tu Espíritu Santo sella y dé convicción y confirmación de estas palabras, de esa oración, en sus corazones. Que tu Espíritu Santo, como decía David, le devuelve el gozo, o le da el gozo de saberse salvo. Porque hay un espíritu noble sustentándole. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es el único que merece la alabanza, la gloria y la adoración. Aleluya. Aleluya. Puede tomar su asiento. Si tú hiciste esa oración, te invitamos a que nos escribas en la aplicación de Castbox. En la descripción hay un número de teléfono, hay un correo electrónico. Si deseas, si alguien te recomendó que escucharas esto y Dios habló a tu vida, te invitamos, si lo deseas, a comunicarte con nosotros y podremos ayudarte en lo que podamos. Si tienes alguna duda o alguna necesidad, algo que necesites en lo que te podamos ayudar, en oración o consejería o lo que sea necesario. No lo sabemos todo, no creemos saberlo todo ni tener todas las respuestas, pero confiamos en Dios, en que Él nos ayuda a poder ayudar a otras personas. Repito, no lo sabemos todo, no tenemos todas las respuestas, pero procuramos glorificar a Dios en todo. Antes de finalizar, quiero recordar o anunciar que la próxima semana estaremos acá en el templo a las 8:30 de la mañana iniciando este servicio. Sin embargo, las puertas del templo estarán abiertas ya a las 7:45 más o menos, 10 para las 8 o 7:50, para que usted pueda ir tomando su asiento, pueda ir tomando su lugar para esperar el momento de inicio. Padre, En el nombre de Jesús te doy gracias por permitirnos estar en tu casa en este tiempo. Ahora que vamos hacia nuestros hogares, quienes estamos en este lugar, te pedimos que nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente y declaramos bendiciones sobre nuestras vidas. Cielos abiertos en abundancia. Quienes están en sus hogares, también declaramos la bendición tuya, así que hay cielos abiertos también sobre sus vidas. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, operando y ministrando a favor de nuestras familias, a favor de nuestras finanzas, a favor de todo cuanto tenemos en proyectos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida.